Has escuchado mil veces la leyenda del rey Arturo, pero nunca te la han contado así. Conoce a Nimue, una joven con un misterioso don destinada a convertirse en la poderosa y trágica Dama del Lago.
Nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
Madre, hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí, y Arturo, cumpliré esa promesa.
No tengo magia. La espada me la arrebató.
Pues más motivo para que la reclames.
La espada está maldita y corrompe a quien la empuña.
Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas? No eres una frágil doncella. Eres una guerrera.
Déjate cautivar por la magia con Maldita. Ya disponible en Netflix.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de más series de Star Wars en Disney Plus, de Por H por B, el estreno de la nueva serie original de HBO España y de las series más vistas en Netflix durante el segundo trimestre de 2020 según la propia plataforma. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis cada semana relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo de nuevo a Álvaro Nieva. Muy buenas, bienvenido Álvaro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí vengo repleto de omega 3 de sardinas espetadas que me he comido en Málaga. Me hice ahí un poco el combo del gordo de dos espetos de sardina y un tanque de cerveza. Así que vengo con las pilas recargadas. Además, último streaming de la temporada. No último programa de la temporada, porque la cadena de podcast seguirá viendo programas a lo largo de esta semana. Pero luego ya nos vamos de parón veraniego. Volveremos ya a finales de agosto.
De merecido descanso.
De muy merecido descanso. La temporada ha sido muy larga y con 4, 5 y hasta 6 programas a la semana. Ha sido duro el tirón porque además menudo añito, menuda temporada hemos echado, ¿eh, Álvaro?
Sí, sí, aquí encerrado en casa un tiempo, bueno, pues eso, viendo mucha serie de golpe, luego otra época como más de sequía, hace un año un poco raro para todos en general. Pero bueno, hemos sobrevivido, estamos bien y con ganas de eso, de estar unos días de descanso, pero también de volver luego con fuerza dentro de una semana.
Sí, totalmente, totalmente. Al final del programa vamos a repasar todos esos estrenos que van a venir en verano, al menos los más destacados, para que le pongáis fecha. Y luego a la vuelta de la cadena de podcast, eso, finales de agosto, a la vuelta de streaming, ya los iremos comentando. Pero bueno, vamos a empezar ya el programa de hoy. Vámonos directos con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que va a estrenar una serie, Inés del Alma Mía, serie que se va a poder ver, Álvaro, antes en la plataforma que en televisión española.
Sí, hasta esta semana no sabíamos que iba a ser un estreno en primicia de Amazon, porque el proyecto lo lidera Televisión Española junto con la productora Boomerang y Chilevisión, que es una coproducción con este canal chileno, y no sabíamos que Amazon estaba ahí dentro, pero bueno, han hecho un acuerdo para que la serie se pueda ver antes ahí, a partir del 31 de julio, y veremos esta historia épica basada en la novela de Isabel Allende, que cuenta un poco no solo el romance y la aventura de esta Inés Suárez, sino también el nacimiento de la nación chilena. Y bueno, al final es un paso más en este acuerdo entre Amazon y Televisión Española, que ya habían tenido cosas como, por ejemplo, que algunas de sus series tipo Cuéntame cómo pasó y Estoy vivo se podían ver al día siguiente de su emisión en lineal en la plataforma. Y después establecieron también una alianza para producir la serie Sin Límites, que tiene espíritu de gran superproducción, que es sobre las aventuras navales de Magallanes y Elcano, de esa gran conquista, y salieron con ellos porque querían hacer una producción con mucho dinero y Televisión Española pues no podía hacer frente por sí sola. Entonces parece que van de la mano Amazon y Televisión Española por ahora.
Sí, parece que es una alianza que se está consolidando en ese Sin Límites, ese proyecto. Comentaron en su momento que lo querían hacer muy a lo grande, como que estuviera a la altura, ¿no?, del delito histórico. 5 millones de euros por episodio. Si tiene un total de 4 episodios esa serie, o va a tener un total de 4 episodios, 20 millones de euros, ¿eh? Nada más y nada menos. Así que de ahí esa alianza, y sí, lo que tú comentas, se está reforzando. Y luego Amazon Prime Video, que ya tiene un acuerdo muy similar con Mediaset, donde está estrenando sus series con anterioridad. Lo vimos con El Pueblo, lo hemos visto con la última temporada de La que se avecina, o mejor dicho, con la primera parte de la última temporada de La que se avecina. Ahora lo vemos también con Inés del Alma Mía, con Televisión Española. Así que se está convirtiendo en un gran aliado de las cadenas en abierto españolas. Parece que Antena 3 sí que suele contar más con Netflix a la hora de llevar sus producciones. La última, por ejemplo, Toy Boy, antes 45 Revoluciones, o los famosos casos de Paquita Salas y La Casa de Papel. Pero en cualquier caso, con respecto a Inés del Alma Mía, que llega este 31 de julio, el viernes, no de esta semana, sino de la semana que viene, que ya no estaremos de programa, muchísimas ganas de verla, a ver qué tal, si la producción está a la altura de la historia. Tiene a Elena Rivera y a Eduardo Noriega como protagonistas. Tiene muy buena pinta. Tenéis el tráiler disponible en nuestra web, en fueradeseries.com. Ahí dentro del bloque de noticias podéis encontrarla. Así que nada, la esperaremos con ganas y la comentaremos a la vuelta. Vámonos directos para Disney Plus.
Pues Mickey Mouse esta semana nos ha sorprendido con el anuncio de una nueva serie animada de Star Wars. Francis, ¿estás contento con esta nueva adquisición?
¡Muy contento!
A ver, cuéntame dónde encaja en el universo de Star Wars y de qué va esta serie, que se llama Star Wars, ¿cómo?
The Bad Batch. tiene un... Creo que no está traducido al castellano, digamos que la traducción vendría algo así a ser como la remesa mala o la partida mala, con el concepto este de remesa o de partida, exactamente, Fabril, y es por los clones, se refiere a los clones, va a ser un spin-off, o es un spin-off de Star Wars, de Clone Wars, de la celebrada serie animada de Disney, que aquí en España la podemos ver a través de Disney Plus, que ha llegado ya a su final, que para los fans de Star Wars es de los mejores productos que hay dentro de la saga. Muchísimas ganas. Se nota el ímpetu de Disney por explotar sus sagas y sus franquicias al límite. Lo va a hacer con Marvel, lo va a hacer con Star Wars, lo estamos esperando con Indiana Jones, pero desde luego sí que lo tenemos con Star Wars. Tenemos varias de acción real que estamos esperando. Sigue por ahí la de Cassian Andor con Diego Luna, la de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Y nada, pues tendremos serie animada de Star Wars. Vamos a tener pues más series animadas que han sido durante muchos años y durante años de sequías de productos de Star Wars, más allá de cómics o de novelas, el único referente o el clavo al que no hemos podido agarrar los fans, pues van a seguir apostando por ellas. Esta parece que va a llegar a 2021. Está producida, como no puede ser de otra manera, por Lucasfilm. David Filoni es uno de los productores ejecutivos. También está como director en The Mandalorian. Si veis galería Star Wars The Mandalorian, vais a ver que es el mayor friki de Star Wars que creo que pueda haber sobre la faz de la Tierra, así que esta historia está en buenas manos. También están Zena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corber detrás, que bueno, son todos productores de Clone Wars, de Rebels, de Resistance, así que nada, esto está en buenas manos, todos tranquilos. La historia, para que sepáis de qué vais, sin hacer spoiler, que aquí hay que tener mucho cuidado, se va a centrar en estos clones de élite llamados Bad Watch, que ya pudimos ver en Clone Wars. Son un escuadrón de los clones que se diferencia genéticamente por tener unas habilidades excepcionales. Digamos que son eso, un escuadrón de élite dentro de los clones. Y en este Bad Watch lo que vamos a ver, los espectadores, va a ser, bueno, pues misiones de estos mercenarios en una galaxia que se está transformando, que ve los cambios que está sufriendo después de las guerras clon. Así que nada, vamos a seguir avanzando toda esa parte de la historia, o ese vacío histórico que tenemos los fans. Así que muchísimas ganas, Álvaro, muchísimas ganas. De verdad, creo que es una serie que está en muy buenas manos y que es que en animación se han equivocado muy poquito, por no decir que directamente que no se han equivocado, ¿eh? Dentro de Star Wars. Así como las películas siempre vamos con sus más y con sus menos y han tenido sus dilemas, en animación Star Wars siempre ha solido acertar. Así que muchísimas ganas de este spin-off, la verdad, creo que es una muy buena noticia. Pues vámonos con HBO España, que tenemos una nueva serie original aquí en nuestro país. Se trata de Por H o por B, nueva serie original de HBO España, que se estrena el 22 de julio. Álvaro, comedia para el verano, de la mano de HBO.
Sí, es una comedia escrita y dirigida por Manuela Burlo Moreno, basada en su propio cortometraje que se llamaba Pipas, que estuvo nominado al Goya. Y entonces lo que hace aquí Manuela es coger al H y Belén, que eran las dos chicas protagonistas del cortometraje, y ver qué pasaría con su vida un tiempo después cuando estas dos chicas de Parla se trasladan a vivir a Malasaña. Al final, lo que propone algo bastante sencillo, que es ese contraste entre las dos chicas de barrio y ese choque cultural que se da cuando se mudan y se integran en el barrio más hipster de Madrid. Y entonces, bueno, veremos a ver cómo sale eso, porque no sabemos si este tipo de cosas al final resultan bastante vistas o resultan divertidas. Uh-huh. Depende un poco de cómo se ejecute más allá de la idea, porque la idea, bueno, no es inventar la Coca-Cola, pero pues eso, es algo que una fórmula que siempre funciona, el pez fuera del agua y el choque. Entonces, está más el reto en ver si los chistes funcionan, si las situaciones funcionan y también si les cogemos cariño y amor a estas dos chicas y al resto de personajes que les rodeen.
Sí, yo creo que es el tipo de series que más que por su punto de partida o por su premisa, termina de funcionar por la química que tengan los personajes y por la historia, lo que tú dices, y porque el guión esté acertado. Así que hasta que no podamos verla... bueno, no sé si tú has podido ver algo porque han pasado screeners, pero tampoco sé si hay embargo.
No, porque me pasaron el screener, pero estaba roto el enlace y al final pude verlo, así que bueno...
Es que no he tenido tiempo ni meterme en él, así que...
Que como quedan 2 días, pues bueno, ya... Dentro de un par de días le echaremos un ojito y veremos a ver qué tal.
En la web tendréis la crítica en foraseries.com y eso, a la vuelta del verano aquí en streaming comentaremos. Tendremos que hacer, Álvaro, un bloque igual que vamos a hacer en este programa. Al final, de repaso a lo que se estrena este verano, tendremos que hacer para empezar un bloque de todo lo que hemos visto este verano que se ha ido estrenando. Y todas las noticias que ha pasado y todo lo que habrá ocurrido durante el verano. En cuanto a Por H, por B, también tenemos por aquí a Bryce F. Itziar Castro como nombres llamativos dentro de la serie que vamos a poder ver delante de la pantalla. A ver qué tal, yo le tengo curiosidad, desde luego le daré una oportunidad, como también creo que se lo voy a dar a la extraordinaria playlist de Showy, esta serie de NBC que trae HBO España, que va a estrenar al completo porque ya ha terminado de meterse en su cadena original. Es una serie musical que ha conquistado a la crítica y al público en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar, Álvaro, de esta extraordinaria playlist de Showy? Que, como digo, creo que aquí de momento es muy desconocida. No sé si va a tardar en serlo o no, pero que allá en Estados Unidos sí que ha sido un pequeño fenómeno.
Pues sí, llega aquí el 7 de agosto a HBO España y, como tú dices, llega ya completa porque allí se ha visto en NBC. Y es una serie que, sin haber roto audímetro, consiguió hacer bastante ruido y gustar, y NBC le ha dado una segunda oportunidad, así que a España llega ya con esa renovación en el bolsillo, y se trata de una serie que quizá pueda conquistarnos a los que nos gustó Crazy Ex-Girlfriend, porque tiene un punto similar en cuanto a que es una protagonista femenina y que está relacionado con la música, etcétera. En este caso se trata, la protagonista se llama Jane y... No, Jane es la actriz, es Jane Levy, es Zoe la protagonista, es la actriz de Suburgatory, que aquí se emitió, creo recordar, en Cosmo como Fuera de Lugar. Y lo que le pasa es que tras una consulta al médico en la que hay una especie de incidente, empieza a escuchar música en su cabeza, pero no simplemente escucha las canciones, sino que ve a la gente de su entorno realizar números musicales en los que expresan sus pensamientos, sus ideas, sus deseos, sus secretos. Entonces, de repente, pues, encuentra, por poner un ejemplo, a alguien que le confiesa que está enamorado de ella a través de una canción que solo ella puede ver. Entonces, un punto de partida por lo menos curioso. Y eso, tiene como... Normalmente cada episodio son unas 5 canciones, aunque el primer episodio parte con bastantes más, por eso de ser el comienzo y abrir boca. pero es como, además, música como muy, que va, pues eso, desde los Beatles hasta los Jonas Brothers, que tiene como uh-huh. abarcar un poquito de todo.
Uh-huh. Poderes o maldición, tendremos que ver la serie, ¿no? A ver qué tal esto, por dónde va. Yo le tengo muchísimas ganas, creo que es una buena noticia para los fans de los musicales. Y ahora que estoy a tope con los musicales, Álvaro, en tiempos COVID, que los que no se puede ir a teatro, está complicado viajar. Y ir a teatro lo estoy pasando muy mal, así que... me apetece verla, ¿eh? Esta voy a comentarla seguro, la vuelta la comentaré seguro porque tengo muchas ganas de verla. Ojalá, ojalá que sea buena.
Sí, de hecho, HBO decía en la nota de prensa que iban a acompañar este nueva serie con meter varios musicales en su catálogo. Ay, pues, para que hagamos como noticia, noches temáticas.
Pues sí, es que en estos tiempos la cultura se nos ha fastidiado, ¿eh? Los monólogos, el teatro, los musicales, la verdad es que se nos ha puesto un poco cuesta arriba, así que mira...
Mamma Mía siempre funciona.
Y Mamma Mía siempre funciona. Total, total. Y en verano ni te cuento cómo funciona Mamma Mía. Vámonos para Movistar Plus.
Pues en Movistar Plus tenemos una cancelación que yo creo que si hace 5 o 10 años nos dicen que Jim Carrey va a tener una serie... y que esa serie va a ser un poco que iba a pasar desapercibida, quizá no nos lo habríamos creído, ¿no, Franci?
Absolutamente. ¿Cómo es el 2020 en el mundo de las series, ¿eh? Esto, lo que tú dices, esto en 2000, 2010 incluso, pero vaya, en 2000 hubiera sido la gran sensación, la serie de la que todos habríamos estado hablando, casi que no hubiera habido hueco para otra, y es la consolidación de las series de televisión, unas series de televisión que están plagadas de estrellas delante y detrás de las cámaras, como para que un proyecto como este, justo como tú decías, en el que tenemos a Michelle Gondry y a Jim Carrey, que además fue la pareja que nos trajo Olvídate de mí, pues sí, se queden dos temporadas. Aquí, mala noticia para los fans. Un saludo a Richie Fintano, que sé que es devoto absoluto de Kidding y se ha visto cada uno de los episodios.
Sí, sí, pues se ha quedado la pobre Kidding en dos temporadas, nada más.
Sí, aquí eso, parte, la única parte buena, entre comillas, es que sí... que parece ser, ¿eh? Porque yo no la he seguido, vi los primeros episodios de la primera temporada, me gustó, no la seguí viendo por acumulación, lo que tú decías, Álvaro. Y como decía Paco León, los seriéfilos a día de hoy tenemos el morro muy fino y hay mucho para elegir y poco tiempo. Parece ser eso, que sí que para los fans de la serie, bueno, pues ofrecieron un cierre para la trama central con el desenlace de la segunda temporada, que sí que dejaban un resquicio abierto para una tercera temporada por si conseguían la renovación. Finalmente no ha podido ser. Así que nada, pues nos toca despedirnos de Kidding y de Mr. Pickles, ese personaje central que interpretaba Jim Carrey. Vámonos para Netflix, que viene esta semana cargada de estrenos y novedades. Empezamos el 22 de julio con la tercera temporada de Norsemen, una comedia de vikingos muy graciosa, muy divertida. Yo tengo que confesar que soy fan absoluto. Si no sabéis nada de qué va esto, os la definiría como un cruce entre los Monty Python y Asterix. Si esto os gusta, Norsemen os va a encantar, de verdad, que es una serie divertidísima. Es una coproducción de la cadena noruega junto a Netflix. Además, tiene como punto original que la ruedan la serie, las mismas escenas, tanto en noruego como en inglés para su versión internacional, para que Netflix la estrene a nivel internacional. Así que, además, creo que es muy buena oportunidad este verano. Si no habéis visto absolutamente nada, creo que es una serie que puede funcionar muy bien en verano, que la tercera temporada se ha hecho esperar, pero por fin la tenemos aquí. Y también tercera temporada, 26 de julio, de Good Girls, esta serie de NBC que tiene a Christina Hendricks como protagonista, entre otras. Y oye, que es una serie que está bastante bien, pero que no ha terminado de cuajar, ¿no, Álvaro? No sé la sensación que te da, pero oye, aquí llega ya con su tercera temporada.
Sí, que además aquí también se traduce en Netflix como Chicas Buenas. Es una serie que yo vi parte de la primera temporada, está bastante bien, pero no acabo de engancharme totalmente como... Pero bueno, la tengo ahí como para quizá volver en algún momento. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos sigue funcionando, pero que nunca llega a ser un fenómeno.
Pues sí, pues estos son los dos estrenos más importantes que nos deja Netflix esta semana. Y Álvaro, tenemos una exclusiva que viste tú en la web la semana pasada, hace unos días. Cuéntanos qué es lo que va a ocurrir con Criminal, con esta serie original de Netflix.
Bueno, una exclusiva pequeñita, porque Criminal no creo que sea una serie que haya tenido en mira mucha gente, sinceramente. Pero bueno, sabemos que Criminal como franquicia o como marca o como serie, no sabemos muy bien cómo lo han querido tratar al final, sí que va a tener nueva entrega, pero no habrá segunda temporada de Criminal España. Un poco por poner en situación, Criminal en principio se vendió como si fuese una única serie que iba a estar formada por episodios compuestos por hechos por equipos de varios países con sus respectivos guionistas, sus respectivos actores, etcétera. Pero todo eso iba a ser Criminal. Pero cuando lanzaron la serie a la plataforma, sí que lo vendieron como serie diferente o como parte todo de una franquicia. No todo estaba incluido en la ficha de Netflix de Criminal, sino que estaba separado. Criminal Reino Unido, Criminal Alemania, Criminal Francia y Criminal España. Entonces yo creo que ahora lo que van a querer hacer, no se sabe qué territorio van a estar involucrados en esta segunda temporada, pero parece que lo que van a hacer es dar paso a otros territorios. No sabemos todavía si alguno de los territorios que ya tienen episodios volverán a hacer nuevas entregas, pero desde luego España no va a tener nuevo episodio, así que esos policías que interpretaron Emma Suárez y Álvaro Cervantes se quedan ahí de momento.
Y no tendremos una Criminal España, pero sí que vamos a seguir teniendo Alta Mar. Ya nos han mostrado el tráiler de su tercera temporada. Podéis verlo también en foraseries.com. Y Álvaro, tenemos crossover con Gran Hotel, nada más y nada menos.
No sabemos todavía exactamente si es crossover, porque han sido muy listos a la hora de dar información y dejarnos con la duda. En el tráiler de la tercera temporada de Alta Mar, tranquilos que no voy a hacer spoiler, nombran a un personaje que es el Doctor Ayala, y el actor que interpreta al Doctor Ayala es Pepe Antón Muñoz, que interpretó a su vez a otro Ayala, que era el inspector de Gran Hotel. Si es el mismo Ayala o no es el mismo Ayala es la gran duda que tenemos. Desde luego es el mismo actor y es el mismo nombre del personaje, pero
that's suspicious.
Claro, habrá que ver la temporada para ver. Desde luego era un investigador muy muy guay. Yo creo que si hacemos un top de investigadores de series de bambú, que hay bastantes, podría estar desde luego en el...
Vamos a pasar la idea a María Santonja para la temporada que viene. Top de investigadores de bambú me ha gustado, ¿eh?
Pues, y luego habría otro que sería top de niños muertos de bambú, que ese sí que era para más de 10.
Eso lo tienes que presentar tú.
Pues desde luego Ayala está ahí bastante arriba en ese top, entonces es desde luego un aliciente para ver esta tercera temporada de Alta Mar, que no sabemos si es la última, porque en el tráiler...
Eso te iba a preguntar, porque saltó el rumor, ¿no? Blue sí. Perdió la exclusiva de que podría ser la última temporada de la serie.
Sí, lo que pasa es que Netflix todavía no lo ha confirmado, y al menos en este tráiler, que ellos son muy de decir, pues eso, tráiler de la temporada final...
Última temporada, pues... sí. Y además lo estamos viendo mucho en Netflix últimamente. Acuérdate la semana pasada que empezamos a dar estas renovaciones más cancelaciones que está haciendo Netflix de una temporada más y última ya que cierre de la serie. Yo estoy contigo, ¿eh?
Pues eso, que no, de todas maneras, pues eso, no se sabe todavía si será o no será, así que tendremos que esperar a ver qué nos dicen.
Y más compras para Netflix, más series que van a llegar a la plataforma. Está por aquí Emily in Paris, la serie que había producido, que ha producido Paramount Network, que iba para Paramount y que finalmente se la va a quedar la plataforma. Es la próxima serie del creador de Sexo en Nueva York. Parece que va a recalar en la plataforma de streaming este otoño, así que nada más pasar. El verano lo vamos a poder ver. Está protagonizada por Lily Collins, que da vida a Emily, una ambiciosa veinteañera que trabaja como ejecutiva de marketing en Chicago. Su vida va a dar un giro cuando su empresa compre una marca de lujo francesa y le ofrecen trasladarse a París. A partir de ahí, pues bueno, pues se va a abrir como un nuevo mundo, un nuevo reto profesional para la protagonista, de modernizar las estrategias de redes sociales de esa marca francesa, mientras empieza a vivir pues aventuras europeas y tal. No sé, Álvaro, ¿qué te parece esta compra? ¿Qué te parece este proyecto? Que desde luego en su sinopsis tiene con muchas raíces del creador de Sexo en Nueva York. y a ver qué tal puede funcionar. Suena muy a visión de Europa, ¿no? A través de ojos de americanos que contemplan mucho sus extrapolaciones, sus ensoñaciones, desde luego siempre o en París o en Roma. En este caso va a ser en París, que le pega más al creador de Sexo en Nueva York.
Sí, de hecho, el final de Sexo en Nueva York era un americano en París y se llevó a Carrie Bradshaw durante dos episodios a París, y da la sensación de que un poco recoge ese testigo y ese espíritu. Yo tengo dudas de si Darren Star va a ser capaz de actualizarse y de darnos un producto a la altura de 2020 con esta premisa que es muy de hace unos años.
2000era.
Sí, es muy 2000era, pero bueno. Sobre la compra, la verdad es que ha sido una tormenta perfecta, porque lo que pasó es que esta serie la encarga Paramount Network cuando querían hacer un bloque de contenido más enfocado al público femenino. Pero luego, cuando el canal, que es bastante reciente, porque es un transunto de lo que fue Spike, que era un canal muy masculino, pues ellos querían hacer un canal más general, pero al final se quedaron con la idea de hacer el canal más masculino porque les funcionó muy bien esta serie de Yellowstone. Entonces, esta serie se la había quedado como ahí un poco, que no sabían qué hacer con ella porque ya no les pegaba en el canal. Y como ya estaba rodada y las cadenas y las plataformas empiezan a tener déficit de contenido, pues era como la venta perfecta. Entonces a Netflix le encajaba. Es verdad que yo creo que puede funcionar muy bien en Netflix este tipo de comedia romántica. Así que fue como, yo tengo esto que me sobra y tú tienes algo que te falta, pues 2 más 2 son 4. Y bueno, a ver.
Sí, yo no siendo a priori mi serie, ni el estreno que espere con más ganas de la Fall Season, tengo la curiosidad y la inquietud, igual que tú, de ver Darren Star qué tal en 2020, cómo rinde y si lo revolucionario que fue los 2000 lo puede llegar a ser en 2020, o eso, se va a quedar en una serie de 2000 era, ¿no? Una serie ya superada y que suene a vista y que no traiga nada fresco. Eso me da un poco miedo como europeo, entiendo, para el público americano bien, pero como europeo, de la visión del americano, de ese París, entiendo, idílico, loco, aventurero y transgresor, ¿no? Que se va a encontrar esta...
Sí, sobre todo a ver si no tiran demasiado de esos clichés de idealización de París, total. El romanticismo y la ciudad de la luz y la moda, y, o sea, que está bien como que eso te sirva un poco de telón de fondo, pero que tampoco nos quedemos en ese cliché tan aspiracional. Pero total. Bueno, veremos en otoño.
Es lo que es.
Antes
sí.
de eso, Francis, tenemos datos de Netflix. Tenemos datos, pues, de esos sí. que nos dan de vez en cuando con el tema de las conferencias para inversores. Cuéntame qué ha sido lo más visto de los últimos meses en Netflix.
Pues parece ser, según estos son datos oficiales de Netflix, que da la plataforma, entiendo que no los tenemos que creer. Exactamente, porque bueno, porque ya sabéis que, bueno, las plataformas en general, no solo Netflix, ¿eh? No podemos solo cargar las tintas contra ellos, son muy opacos en cuanto a sus datos. Ellos, lo que han contado es que Yo Nunca y Space Force, que es esta, bueno, pues la nueva serie de Greg Daniels junto a Steve Carell, que bueno, pues son la pareja más visible de The Office, que es como una de las grandes comedias que ha habido en la historia de la televisión. Steve Carell fue el protagonista aquella, Greg Daniels, su creador, en esta Space Force se juntaban, además de Steve Carell ser protagonista, también era co-creador junto a Greg Daniels. Bueno, pues han contado que han sido las dos series más vistas entre los meses de abril y junio, ambas por 40 millones de cuentas de Netflix. El récord lo seguiría teniendo la cuarta parte de La Casa de Papel. La serie creada por Alex Pina había alcanzado los 65 millones de visionados. También datos dados por Netflix. Estos que os estamos comentando ahora son los del segundo trimestre. Estos de La Casa de Papel son los respectivos del primer semestre, del primer trimestre. Así que nada, La Casa de Papel seguiría como la más vista en la plataforma del primer semestre. Un dato que este, de luego, yo sí que me creo, Álvaro, no sé tú, pero aquí sí que me creo. Y bueno, nos gustaría tener más datos,
pero,
de lo
Francis,
que nos dan, porque suelen ser muy a cuentagotas.
Explica el truqui, porque aquí hay un poco de truqui y es... que cuánto tiene que ver la gente para que considere, o sea, cuánto tienes que ver de Yo Nunca o de Space Force el primer episodio y la temporada completa, claro, etcétera, ¿cuánto este es para que rollo te consideren dentro de esos 40 millones de cuentos?
Este es el rollo, exactamente, porque, a ver, las métricas en las plataformas, y esto pasa con todo, no solo con las plataformas de streaming, pasa con Spotify, pasa con YouTube, bueno, con YouTube no os quiero ni contar, pasa con las redes sociales, lo que cuentan, lo que es una impresión y lo que es el alcance, los datos en cada una de las plataformas, sea una de red social o de vídeo, de audio, de podcast o de lo que sea, siempre hay que cogerlos con pinzas, los datos tienen muchos intríngulis y las métricas son métricas y miden parámetros y tienen una definición. Ellos lo que miden, o lo que mide Netflix como visionado, lo que cuenta como un visionado, como una reproducción, es que una cuenta haya visto por lo menos 2 minutos de un título. O sea, si tú has visto los 2 primeros minutos de Space Force, ya eres uno de esos 40 millones de cuentas. Es decir, que puede ser engañoso, porque evidentemente, Álvaro, no, si a ti te dicen 40 millones de personas han visto Space Force, tú lo primero que entiendes que es o la temporada completa o al menos gran parte de la serie. Pero yo, por ejemplo...
Por lo menos el primer episodio.
Claro, yo he visto 4 de Space Force, no he visto nada más de los 10 que tiene. Quiero ver si este verano saco fuerzas para verla, porque soy muy fan de Greg Daniel y de Steve Carell, pero no me gustó mucho, ya lo comenté en su momento en streaming. Pero yo cuento como un espectador, ¿no? Y es lo que tú dices, al menos yo creo que un episodio, o yo que sé, un 75, un 80% de un primer episodio, podría ser casi una métrica más razonable. 2 minutos, pues tiene todos los problemas que tiene, que de estos 40 millones es lo que
claro,
dices.
Claro, esos 2 minutos te indica cuánta gente se ha interesado por el producto. O sea, incluso podría ser como una métrica de qué bien funciona la maquinaria de marketing o la capacidad de sugerirte la serie a través de la home, por ejemplo. Pero claro, no es una métrica de ha gustado o no ha gustado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, ¿eh? Creo que pues puede ser un poquito engañoso, un poquito tramposa la cifra, que a ver, que ellos dirán que no engañan a nadie, que su métrica es clara y transparente, que ellos dicen que lo que están midiendo son gente que al menos haya visto 2 minutos de su serie. Pero es verdad que a la hora de analizarlo, bueno, pues al final se hacen los titulares estos escandalosos de Space Force lo ha visto 40 millones de personas. Y no, aquí creo que, ¿sabes? Creo que sí que sería una buena métrica. Justo lo que tú has dicho, los 2 primeros minutos, que es la gente que ha hecho un primer enlace con la serie, quién ha visto el primer episodio completo y qué gente ha visto la temporada completa. Tener esas 3 métricas en paralelo,
claro,
y comparadas.
Claro, que son métricas que tienen ellos y ellos la usan, evidentemente. Esas son las que realmente utilizan para decidir si una serie
una
es nueva o no.
Exacto.
Porque claro, ¿cómo va a encargar una segunda temporada, por ejemplo, si 40 millones de personas han visto el primer episodio, pero imagínate que solo hayan acabado el último 50 personas?
Absolutamente, absolutamente. Y por contextualizar un poco estas cifras, pensad que actualmente Netflix tiene un poquito más de 190 millones de suscriptores en todo el mundo. Así que bueno, 40, pues la verdad es que es una cifra bastante alta, porque es una cuarta parte de los usuarios de Netflix. Pero lo que tú dices, Álvaro, es que han hecho como match, ¿no? Le han aparecido en su Tinder de bajo demanda y han dicho, oye, quiero conocer algo más. Pero parece que, bueno, pues muchos no se habrán caído por el camino. La otra gran noticia que nos ha dejado Netflix con esta carta dirigida a sus accionistas y estos datos de visionado de su plataforma ha sido que a Ted Sarandos, el jefe de contenidos de la plataforma, lo han ascendido como co-CEO junto a Reed Hastings, que suena mucho, Álvaro, esto es verdad que es muy café para cafeteros, pero que suena mucho a ir preparando, ¿no?, la línea sucesoria de la plataforma, a firmar las posiciones dentro de la plataforma, de que todo va a continuar, de que todo va bien y de que el recorrido de la empresa va para largo. Ted Sarandos ha sido un hombre muy popular como jefe de contenidos de la plataforma y ha alcanzado muchísimos éxitos. Y bueno, pues es lógico, ¿no?, este nombramiento. Desde luego no nos llama tanto la atención, lo que sí confirma, pues eso, el rumbo firme de la compañía, que es lo que al final pues quieren demostrar.
Sí, los dos han sido las dos grandes caras visibles de Netflix durante todo el tiempo. casi yo diría que ninguno ha sobresalido más que otro, aunque uno era un poquillo más jefe, pero los dos estaban siempre, tanto a nivel de entrevista, a nivel de charla, a nivel de dar titulares escandalosos, por así decirlo. No escandaloso en el mal sentido, sino de agitar un poco a la industria. Han tenido los dos ese papel y en, bueno, un movimiento bastante lógico, como tú dices, que los pongan casi al mismo nivel ahora.
Ya por último, en cuanto a Netflix, hemos podido ver un par de series de la plataforma esta semana que os queremos comentar sin spoiler. Yo he podido ver la primera mitad de la temporada de Maldita. Ya sabéis que es esta serie basada en el libro de título homónimo de Tom Wheeler y Frank Miller. Es una reimaginación de la leyenda artúrica que está contada a través de los ojos de una protagonista femenina, como es Nimue, un rostro muy reconocible para los usuarios de Netflix, ya que la actriz es Catherine Langford, que interpretaba a Hannah Baker por 13 razones. Y una serie de la que hemos grabado un Razones para Ver, que emitimos el viernes pasado, que además estoy yo junto a Marichu y a María Santoja, así que si os apetece escuchar nuestras razones para ver la serie, os recomiendo que os vayáis al programa, que es justo el anterior a este streaming. Si queréis saber un poquito, a mí me está gustando bastante, yo me la voy a ver entera. Lo que utiliza como punto de partida es eso, esta reimaginación de la leyenda artúrica, yéndose a Nimue, que es el personaje que se va a convertir en la poderosa y trágica Dama del Lago. Al final es una serie de camino, en este caso de la heroína, muy de capa y espada y fantasía, así que creo que a todos los que os gusten estos mundos la serie os va a gustar. Está bastante bien, el reparto está muy bien, tiene a Catherine Langford, tiene a Gustav Skarsgård como Merlin, en un Merlin muy diferente y muy chulo, tiene a Peter Mullan, que también es un rostro bastante reconocible para los fans de Westworld. Creo que tiene una gran producción también. No va a ser una de las series de 2020 o que incluyamos en la lista, pero sí que creo que va a ser una de esas series que los fans de la fantasía, entre los que me incluyo, vais a disfrutar y os va a hacer pasar un buen rato. Tiene un mundo muy reconocible, con esa leyenda artúrica reimaginada, con nuevos puntos que incluye dentro de toda la mitología, dentro de toda la leyenda artúrica. No sé, a mí me ha gustado bastante, Álvaro, así que yo la recomiendo y para más, eso, remito al Razones para Ver, que lo tenéis disponible. ¿Tú has podido ver El Reto del Beso? Cuéntame de qué va todo esto y qué te ha parecido.
Pues una producción original de Netflix hecha en Brasil, que allí se llama Boca a Boca. La verdad, le podían haber mantenido el título porque pues es bastante sí, reconocible, pero bueno. El Reto del Beso es una nueva serie de adolescentes, de estos adolescentes que en realidad se nota que los actores tienen más de 20 años y más de 20 y tantos, que no parecen adolescentes, pero bueno, está ambientada en un colegio así, pues de estos de uniforme y tal. Ahí visten de rosa, que también es como muy llamativo. Y lo que pasa es que en el primer episodio una chica le da un jari y no sabemos muy bien qué le ha pasado, pero le ha dado un chungazo y ese es el misterio del que parte, ¿no? Que luego se resuelve al final del primer episodio y principio del segundo, ya vemos un poco por dónde va, que va relacionado con los besos que nombra este título. Y yo creo que tiene el problema la serie de algo que hemos comentado a veces y que le pasa a muchas series de plataforma, que es... Como doy por hecho que la gente va a ver toda la temporada, no pongo toda la carne en el asado en el primer episodio. Y fíjate que un episodio de media hora, pero se nota que bastante de lo que te cuenta el segundo episodio, si lo metiesen en el primero sería muchísimo más potente. Podrían haber hecho un episodio que fuese la leche, porque al final parte del problema de que cuando tú ves la serie normalmente has leído la sinopsis, y al primer episodio le cuesta llegar a lo que tú ya sabes por la sinopsis, y eso a mí me parece un problema, pero dentro de lo que cabe, aunque visualmente intenta ser más guay de lo que es la serie, si os gusta el rollo teenager y tal, yo creo que puede ser una opción veraniega. Pues eso, que no está mal.
Pues nada, por aquí nos la dejamos y nos vamos ya con las cadenas en abierto. Dentro del bloque en el que Antena 3 a 3 Media nos ha dejado un porrón de noticias, un porrón de novedades, Álvaro.
Sí, porque ya hemos comentado la noticia de Televisión Española, que sería ese salto de Inés del Alma Mía a Amazon, pero la que nos trae noticias sería fila esta semana es A3Media, que bueno, ha ido estrenando en los últimos meses varias ficciones originales en su plataforma de pago, que es A3Player Premium, y ahora nos hemos enterado que al menos dos de ellas van a dar el salto a la televisión en abierto. ¿Cuáles son esas dos, Francis?
Pues van a ser El Nudo y La Valla. Desde luego, la maquinaria de A3Media no para con respecto a lo que serie se refiere. A veces con mejor suerte, a veces con peor, pero desde luego que se están moviendo mucho, tanto en la producción como en sus estrenos en A3Player Premium, en Antena 3, también en Fluxer, que ahora comentaremos. Como tú decías, El Nudo y La Valla ya se han estrenado en A3Player Premium, que es esta plataforma que tiene de pago A3Media. El Nudo se estrenó el 24 de noviembre, es un thriller típico de secretos, muertes, mentiras, con Natalia Verbeke como protagonista. La Valla se estrenó el pasado 19 de enero, es un mundo distópico ambientado en España, una España que está controlada por un régimen totalitario. Recuerda todo mucho, para mi gusto, demasiado de Man in the High Castle o a El Cuento de la Criada. Luego, con los tiempos COVID, también se ha hablado de La Valla por ese mundo que refleja y por lo que ocurre. Parece que se iba a ver en Antena 3 en abierto bastante antes La Valla de lo que lo ha hecho. No sé si ha tenido que ver el COVID, no sé si ha tenido que ver que en A3Player quizás, y esto no lo sabemos, pero quizás no haya funcionado demasiado bien y no lo vieran como un estreno potente para su cadena en abierto. Bueno, en cualquier caso, Álvaro, van a ser estrenos, son bazas para la próxima temporada televisiva, así que nada, eso, llegarán en abierto, la podréis ver todos, aunque no tengáis A3Player Premium si la estabais esperando. Por otro lado, también tenemos confirmación de que se está desarrollando la segunda temporada de Toy Boy, un Toy Boy que funcionó muy mal en abierto en Antena 3, pero que sí que parece que ha funcionado bien en Netflix. Y decimos que parece que ha funcionado bien porque no tenemos datos, pero sí que tenemos estos marcadores, Álvaro, estos top 10, ¿no?, que nos hace sí. Netflix de lo más visto en la plataforma, y durante varias semanas estuvo en las primeras posiciones, incluso estando dentro del top 3. No recuerdo si llegó a estar en el top 1. Yo creo que sí, que alguna vez o algún día, alguna semana ha estado en el top 1.
Sí, sobre todo que también no solo fue en España, sino que en varios países sí que se coló en los top. Entonces no sabemos hasta qué punto, bueno, un poco también por lo que hablábamos antes de esos dos minutos que Netflix cuenta ya como visionado, pues no sabemos exactamente qué es lo que cuenta para meter en esos tops, si es más o menos, pero bueno, sí que estuvo bastante tiempo Toy Boy en los top, como digo, no solo de España, sino de varios países, y parece que están desarrollando esa segunda temporada mano a mano Netflix con A3Media. No sabemos todavía si sería para sacar la segunda temporada en Antena 3 y luego en Netflix, o directamente hacer como La Casa de Papel y que la segunda temporada solo tenga vida en Netflix. Entonces estaremos atentos a ver si ese desarrollo, porque bueno, por otra parte es solo desarrollo, no hay confirmación, no hay renovación, sí. Es simplemente, bueno, al final en estos casos muchas veces se trabaja así, se dice hacerme un documento, trabajar en ver hacia dónde iría la segunda temporada y aprobamos la renovación en caso de que nos guste y de que veamos que tiene sentido y que funcionaría bien.
Sí, y luego por último también nos han dejado noticias en cuanto a una serie que se estaba desarrollando en Fluxer, que es Campamento Albanta, que ha confirmado A3Media que la va a estrenar antes en A3Player Premium. Ahí, en esa plataforma, va a llegar el 26 de julio, llega el sábado de esta semana. Sí que han confirmado que después, no han dicho cuándo, pero que se va a poder ver en abierto en Fluxer, aunque eso, vamos a tener su estreno primero en la plataforma de pago. Ya sabéis que Fluxer es gratuito, está en abierto. Este Campamento Albanta es una serie, bueno, ambientada, es una serie teen de misterio, que se mezcla con lo sobrenatural. Al final, Álvaro, es como un campamento, ¿no?, de jóvenes en el que pasan cosas y cosas misteriosas y cosas malas, todo cosas malas.
Sí, es un campamento de jóvenes que ahí hay gente conocida. O sea, solemos pensar que en Fluxer es como una ventana más para nuevos talentos, pero ahí están Kimberly Tail y Paul Monen, por ejemplo, en esta serie. Y sí, es lo que tú dices, un campamento de chicos jóvenes en el que empiezan a pasar cosas rarunas, entre ellas que hay una puerta que no va a a no se sabe dónde, y bueno, pues eso, va a haber una serie de cosas sobrenaturales que les va a atormentar. Ya veremos a ver qué tal está la serie.
Y en cuanto a cadenas de pago, Syfy España nos ha dejado una noticia de estreno. Es la de Vagrant Queen, adaptación de una serie original de cómics de título homónimo. Yo le tengo ganazas, Álvaro, a este proyecto. No sé tú, pero yo la llevo esperando mucho tiempo.
Es de esa serie que primero tienes que pasar por el arco de que tienen unos efectos especiales de aquella manera, un poco trashy, de eso de sci-fi original, un poco a la Stargate, pero que bueno, que una vez que entra en ese pacto de espectador, puede funcionar bastante bien. Por lo que se ve en el tráiler, hay bastante aventura y también bastante sentido del humor. Yo creo que eso puede ser una tabla de salvación para este tipo de series, que sean bastante autoconscientes y que no se tomen bastante en serio. Porque cuando una serie se toma muy en serio y tiene efectos especiales cutre, suele ser bastante imperdonable. Pero cuando tiene sentido del humor es bastante salvable.
Sí, es más palatable, ¿no? Todo esto. Forma parte, tú, yo creo que lo has descrito perfecto. Ese punto trashy, no sci-fi, que creo que es muy guay para quien le gusta. Yo le tengo muchas ganas. Esa adaptación de un cómic norteamericano que no he tenido la oportunidad de leer. Creo que no está editado en España, no estoy seguro. Pero estoy casi seguro de que no se ha editado en España. A ver si lo consigo, que por Amazon puedes comprar cómics americanos y demás, o por un cómic solo o algo así, alguna plataforma norteamericana de cómics, y me lo leo antes de que se estrene la serie. Eso se va a estrenar el 1 de septiembre. Ya habremos vuelto con streaming, así que comentaremos el estreno. Como os digo, yo tengo muchas ganas. Es una especie de space opera. Puede recordar mucho el punto Guardianes de la Galaxia, para que podáis enfocarla. Son aventuras por el espacio, como decías tú, Álvaro, con un gran punto de humor. Tenéis el tráiler, si os interesa, en foraseries.com, en nuestra web. De todo esto que hemos recomendado y que hemos dicho que tenéis el tráiler o que podéis leer en nuestra web, también lo podéis consultar a través de las notas del programa, ya sea en vuestro propio reproductor de podcast. Os vais a fueradeseries.com, ahí en la pestaña de podcast podéis encontrar la publicación de este programa de streaming, os metéis en ella y encontráis todo el guión del programa, todos los apartados que hemos tratado con sus respectivos enlaces, a sus noticias, a sus artículos, a sus contenidos relacionados, y por ahí también podéis leer o consultar o ver todos estos trailers de una manera mucho más sencilla. Pues Álvaro, hasta aquí habría llegado el streaming de hoy en circunstancias normales, pero nos vamos de parón veraniego, como nos vamos de tinto de verano y de cañitas fresquitas, vamos a hacer un poquito un especial lo que va a venir este verano. Cuéntame.
A ver, empezamos, por supuesto, con ese evento que ya hemos comentado alguna vez en streaming, que es la Comic Con at Home, que le han llamado. Que como tú decías la semana pasada, podemos por primera vez asistir todos desde la comodidad de nuestra casa.
Es que solo se cuentan las cosas malas del COVID, ¿eh? Lo bueno de que este año vamos a ir todos a Comic-Con nos está contando.
Sí, desde luego, el COVID y todo el confinamiento lo que nos ha traído es darnos cuenta de que no todo tiene que ser presencial y que hay muchas cosas a las que podemos llegar a través de streaming y que se pueden hacer entrevistas con gente que está en la otra punta del mundo sin tener que ir físicamente hasta allí. Como que, bueno, nos ha acercado mucho el mundo, la verdad. Total. Entonces, pues eso, tenemos la Comic-Con. ¿Hay algo que tengas en concreto ganas, Francis?
Sí, eso yo te iba a decir, que por hacer un repasito muy rápido, que sepáis todos que vais a poder verlo a través de la web de Comic-Con, que es comic-con.org. Que va a ser esa Comic Con Home at Home, como decía Álvaro, esta edición. Ahí vais a poder ver todos los paneles. Hay 350 paneles programados. Yo me pienso ver unos cuantos, ya digo que los 350, ¿no? Como que no me da la vida para ello. Para hacer un repasito muy rápido y así un poquito en batería, que sepáis, el jueves 23 de julio, porque empieza esta semana, tenéis Star Trek Universe, tenéis La Materia Oscura, tenéis la del remake americano de Utopía, tenéis la de Upload segunda temporada, tenéis The Boys segunda temporada y la de la serie este de Marvel 616 que están preparando, que estaba para Hulu, pues también tenéis para él. El viernes 24 de julio, última temporada de Vikingos, que este ya te digo yo, me lo voy a ver sí o sí, a ver qué cuentan. De la saga The Walking Dead, va a haber panel de The Walking Dead, que tenemos el último episodio de la última temporada aún por emitir, que parece que ser que va a llegar en otoño, a ver si nos cuentan un poquito más. Fear the Walking Dead y World Beyond, la serie que ya deberíamos de haber visto, que se tenía que haber estrenado esta primavera del universo Walking Dead, pero que con todo este tema de COVID y por el tema de The Walking Dead y los retrasos de producción, etcétera, etcétera, pues veremos este otoño. Tenemos segunda temporada de Picard, segunda temporada de Para Toda la Humanidad, segunda temporada de Stumptown, tercera de Lo que hacemos en las sombras, que este tampoco me lo pienso perder, y también de Territorio Lovecraft, que nos queda muy poquito para ver la serie, pues que sepáis que también vamos a tener panel. Y eso sería casi que lo más interesante, Álvaro, con lo que yo me quedaría, de lo que tengo más ganas de ver. Además, son series que están estrenadas en España o se pueden ver en España.
Sí, luego esperamos pues que nos vayan sorprendiendo con alguna noticia, algún tráiler, que siempre hay estas pequeñas pinceladas de la Comic-Con de información, que nunca suele ser como una gran noticia de algo que no sabíamos que existía, pero sí que avances, tráiler, algún fichaje suele caer, o algún panel hablando de cómo ha sido la temporada, analizándola, etcétera. Siempre hay algo jugosito.
Pues sí, total, total. Y también tendremos el próximo martes, el martes de la semana que viene, no el de esta semana, anuncio de los nominados a los Emmy, unos Emmy que este año van a venir disputados, Álvaro, a pesar de COVID y de todas estas cosas, va a haber peleas, como siempre, a pesar de la ampliación también de categorías. Cuéntanos un poquito cómo están los Emmy para este año y cómo están las candidaturas.
Pues hay que ver cómo caen este año los Emmy, porque es verdad que no... La mayoría de las series que entran en el periodo de elegibilidad de los Emmy son anteriores a esa fecha, a este momento de parón del COVID, etcétera. Entonces no tendrían que afectarse tanto, pero bueno, vamos a ver hacia dónde caen las cosas. Si, por ejemplo, entran series que últimamente han hecho mucho ruido, como Normal People, pues yo creo que es una de las que más se espera que estén entrando. También Mrs. America sería una opción lógica en el apartado de miniserie. Watchmen fue muy... muy querida en su momento y sobre todo con lo que ha pasado del Black Lives Matter después, es muy relevante. Entonces yo creo que si no la serie, al menos Regina King cazarán alguna nominación seguro. Y luego hay que ver, por ejemplo, Hollywood, si se salva de ese un poco backlash que ha tenido y cómo entran también otro tipo de propuestas que se pueden quedar a las puertas sin haber sido... O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre La Conjura contra América, que David Simon siempre es alguien que por defecto se le suele nominar, pero igual no ha hecho tanto ruido como para entrar, o sí, lo veremos, o si entra un Ortodox, que en principio no sería una serie de primer orden antes de verse no se le consideraba como tal y luego ha hecho mucho ruido. Bueno, hay como mucho salseo que puede suceder, siempre va a haber esos artículos de las grandes olvidadas, porque siempre nos daremos el golpe en el pecho.
Hombre, y que no falten, ¿eh?
Y que no falten nuestras indignaciones. Así que ya sabéis, el martes es esa fecha. Y no sé si tú tienes alguna más así como en el radar de tal, pero bueno, yo recomendaría que en fueradeseries.com, si buscáis la etiqueta de los Emmy, Valentina Morillo, que es nuestra gran experta en los Emmy, a todos nos gusta mucho los Emmy, pero ella es la que más se le ocurra, ha hecho ya un par de artículos previos a estas nominaciones para ir metiéndonos en contexto.
Sí, hay que ver esta ampliación de categorías, ¿no? Que van a permitir que haya hasta 8 nominadas, van a ampliar ese máximo. Si va con unas categorías, ya lo explicamos aquí en su momento con streaming, con inscripciones y tal. Bueno, esto también un poco Inside Baseball, así que en foraseries.com, lo que te has dicho, Álvaro, tenéis toda esta información. Yo tengo muchas ganas de ver a esta Succession, como era de Juego de Tronos para HBO y para los Emmy, a ver si pegan el sartenazo con la segunda temporada y se colocan en esa posición de prestigio académico, de prestigio crítico. Tengo mucha curiosidad por ver lo que ocurre con Hollywood. Estoy como tú, es que estoy muy en la línea de todo lo que tú has comentado, de ver qué va a ocurrir con Watchmen, a ver qué va a ocurrir también con Miss America. De nuevo, este año, miniseries es una categoría mega disputada. Yo creo que la más complicada de todas. Sí que es verdad que perdemos a... O Black Mirror se cae, que ha estado los últimos años por aquí colándose y demás, pero es que está Watchmen, Miss America, está Hollywood, está Normal People, como tú decías, un Ortodox, a ver qué va a ocurrir, y si Netflix apuesta fuerte por ella y aprieta, tenemos The Great, tenemos La Innegable, ¿verdad? Con Mark Ruffalo, la vez que me estoy acordando lo que hablamos antes con Kidding y Jim Carrey, de que en cualquier otro momento una miniserie con Mark Ruffalo como coprotagonista con él mismo, que es La Innegable, ¿verdad? Estaría ahí sin dudarlo, pero entre las favoritas.
Yo fíjate que de esa creo que no va... Como mucho rascará para él, por la cosa de, bueno, totalmente. Es que has hecho dos personas.
Pero está La Conjura contra América de David Simon, está Devs, la voz más alta... Es que la lista es enorme. Little Fires Everywhere, es verdad que algunas han hecho menos ruido que otra, pero para mí es como mi categoría que más va a dar que hablar, ¿no? Que más dolor en nuestros corazoncitos va a dejar porque nos falte nuestra serie querida. Yo, Watchmen y Hollywood y Miss América, quiero que estén sí o sí. Y
yo
marto
creo que
por
Watchmen
ello.
Y Miss América es la gran puja de este año.
Yo creo
Me
que
extrañaría
sí.
que no fuese como la gran batalla.
Yo creo que sí, y habrá que ver qué ocurre con Succession, qué ocurre en la categoría de dramas y comedias. Como tú dices, no ha afectado demasiado porque acabó el 2 de julio, creo que fue, ¿no? Cuando pusieron el... No, fue antes. No, el veintitantos de junio. Creo que fue veintitantos de... 21 de junio o algo así, cuando pusieron el corte de para las nominaciones. El periodo de votaciones es del 2 de julio hasta el 13, por lo cual ya se han cerrado las votaciones. Y eso, la semana que viene tendremos, ya sabremos, conoceremos las nominaciones. A ver qué tal con los Emmy. Desde luego, como tú dices, habrá muchísimos contenidos en fueradeseries.com y a la vuelta del parón veraniego también comentaremos más cositas. Y Álvaro, este verano no va a estar muy plagado de estrenos, pero oye, los que hay son bastante potentes y esperados, ¿eh?
Sí, quizá en estas próximas semanas irán saliendo algunos nuevos anuncios de fecha, porque es verdad que últimamente las cadenas y sobre todo las plataformas tipo Netflix, HBO, se lo están guardando como casi a la semana antes de sacar la serie, como que llega y ya está la serie ahí. Bueno, pues tenemos cosas como la segunda temporada de Umbrella Academy, que es el 31 de julio, y tenemos también en Netflix que el 5 de agosto llega por fin ese episodio interactivo que en Estados Unidos salió hace mucho, de Unbreakable Kimmy Schmidt, y que aquí por tema de imposibilidad de doblaje no hemos visto todavía. Y también en Netflix tenemos The Rain, que cierra su periplo en su tercera temporada el 6 de agosto. Y, por ejemplo, por cerrar también Netflix, Dirty John, que tiene esa segunda temporada que es diferente la historia totalmente, es una antología, para el 14 de agosto. Entonces son varios de los estrenos de Netflix. Bueno, y Netflix también tiene Lucifer, 21 de agosto, la primera parte de la temporada 5, de esa temporada que iba a ser la última y no. Y luego, Francis, tenemos ese estreno de HBO España que tú tantas ganas tienes, yo también, pero sé que tú muchísimas. ¿Cuál es?
Sí, porque soy mega fan del universo de HP Lovecraft. Es la serie Territorio Lovecraft. Se estrena el 17 de agosto en HBO España. Yo le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas. Creo que va a ser mi novela y todavía no me la he comprado. Esperaba que a lo mejor me pudiera caer de regalo de cumple y no me ha caído de regalo de cumple, así que voy a tener que ir esta semana a la librería porque creo que va a ser mi novela de playa, ¿eh? Va a ser mi la novela que me va a acompañar en los baños estivales hasta que llegue el 17 de agosto y me pueda poner con la serie. Tengo muchísimas ganas. Para quien no sepáis de qué va, aunque lo hemos comentado varias veces aquí en Fuera de Series, es una novela que recoge el universo mitológico de H.P. Lovecraft, de esos monstruos lovecraftianos, y se lo lleva a un Estados Unidos, creo que en la década de los 50-60, rural, y lo involucra, lo mete con todo el tema del racismo. Es un viaje de búsqueda de un familiar. No estoy contando mucho por no hacer spoilers, pero bueno, es un viaje, una búsqueda de un familiar, y en ese viaje pues se van a ver los protagonistas, que son afroamericanos, acechados por esos monstruos mitológicos lovecraftianos, todo mezclado con el tema del racismo. Quien ha leído la novela habla auténticas maravillas de ella, como esa fusión, ¿no? Como que quizás es de las obras que mejor ha sabido recoger el universo de Lovecraft y ofrecer un nuevo producto. Yo, como os digo, el universo mitológico de Lovecraft y de estos monstruos me fascina, me encanta, me parece un universo chulísimo y tengo muchas ganas de verlo en la serie. El tráiler tiene muy buena pinta, así que yo, es mi serie más esperada de este verano. Era de mi serie más esperada de este año y desde luego este verano. Y ahí también metería Umbrella Academy y la segunda de The Boys. Lo que pasa es que para la segunda de The Boys es a finales de agosto, ya estaremos de vuelta con streaming, así que nada, esa ya la comentaremos en su momento.
Finales de agosto, no, principio de septiembre.
Perdón, principio de septiembre, llevas tu razón, sí, 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 sí.
A finales de agosto hablaremos de ella, porque ya habremos
A finales
vuelto.
De agosto hablaremos
ese,
de ella.
Eso ha sido, para que lo sepan los oyentes, ha sido lo que ha pasado dentro de la cabeza de Francine en este
Correcto,
momento.
Correcto. Y por los Emmy, que no me lo quiero, que lo hemos comentado antes, no me lo quiero saltar, que he dicho antes lo de la ampliación de las categorías de 5 a 8, matizar, porque no lo he matizado, vaya que alguien lo induzca a un error, que son solo las categorías de mejor drama y mejor comedia, ¿eh? El resto de categorías siguen a 5, solo esas dos se van a ampliar a 8 y siempre cuando se supere el número de inscripciones y demás. Así que bueno, matizar un poquito con eso. Pues nada, Álvaro, todo eso es lo que vamos a tener este verano, seguro sembrado de muchísimas noticias y actualidad, porque este verano pues tiene pinta de ser más movido que otros en cuanto a la actividad seriéfila. Eso, a finales de agosto volveremos, retomaremos y comentaremos The Boys, que no habremos visto aún porque se estrena a principios de septiembre. Vámonos con las recomendaciones de la semana, de todo esto de lo que hemos hablado, Álvaro, de todos esos estrenos. ¿Con cuál te quedarías tú?
Pues yo me voy a quedar con por H o por B, por lo que decía antes, que no sé si va a ser buena, mala o regular, pero siendo una serie HBO España sí que quiero darle ese voto de confianza y ver cómo está.
Yo me voy a quedar con la tercera temporada de Norsemen, de esta serie que os he dicho que es un cruce entre Monty Python y Asterix. Son dos de mis cosas preferidas de la vida, así que Norsemen no lo puede ser menos. De verdad que si estáis buscando una comedia, os va a resultar muy divertida. Tiene ese punto de jugar con los anacronismos y con una serie hecha a día de hoy con los vikingos, pero hace mucho debate sobre la actualidad y sobre cosas que ocurren entre nosotros, pero con la sociedad vikinga. Es de verdad divertidísima, es hilarante, ¿eh? Es una gran, gran, gran serie. Pues nada, vámonos directos a los Power Rankings, que ya sabéis que podéis votarlo cada uno de vosotros, todos oyentes y lectores de Fuera de Series, entrando en nuestra web, en fueradeseries.com, localizáis un Power Ranking, que los tenéis todos publicados ahí en la lista de artículos. Ahí podéis encontrar muy fácilmente el Power Ranking o en el buscador, o en fueradeseries.com/Power Ranking, ahí podéis encontrarlos. Os vais al final del artículo, donde podéis encontrar la lista de las 10 series más vistas de esa semana, y pincháis en el enlace y podéis votar vuestras 10 series, bueno, vuestras 10 series no, vuestras 3 series favoritas de la semana, para que estén entre esas 10, para intentar que se metan, y además dejarnos un comentario que luego leeremos en las preguntas de los oyentes aquí en streaming. Álvaro, décima posición, para mí era lo que has hecho, la serie Bertardo Romero, que ha terminado con su tercera temporada, baja 4 posiciones, está a puntito de desaparecer la serie original de Movistar Plus, para tristeza nuestra, que no continúa.
Sí, colea esa serie de Berto que ya terminó de emitirse, así que bueno, empieza a despedirse del Power Ranking y baja también 2 posiciones, la que está en el número 9, que es The Sinner, que como decíamos en la temporada pasada, bueno, pues parece que con esta tercera temporada no ha sido tanto boom, al menos entre la gente que vota en nuestro Power Ranking.
Y octava posición para el Ministerio del Tiempo, que se resiste a irse de nuestra lista de las series más vistas por nuestros lectores siguientes.
En el 7, recomendadísima por mí porque mata a las mujeres, serie que tenéis en HBO España y que es la nueva serie de Marcherry, creador de Mujeres Desesperadas, con la que comparte bastante espíritu, y es una serie que cuenta una historia, bueno, tres historias uh-huh, en diferentes momentos temporales, pero que van a acabar en esta temporada, y en caso de que haya segunda temporada será con historias diferentes, así que tenéis algo cerrado, que muchas veces para algunos oyentes pues eso es un aliciente, tener una historia que empieza y termina y que no se desarrolla a lo largo de muchas temporadas.
Y sexta posición para Perry Mason, que baja 2 posiciones con respecto a la semana pasada. Además tenéis hoy, justo Marina Such ha publicado un artículo sobre cómo el capítulo 5 de Perry Mason empieza a desvelar las piezas, las claves de la serie, así que si la estáis viendo, recomendaros pasaros por nuestra web.
Snowpiercer se queda en el puesto número 5, que era el que tenía la semana pasada, aunque la serie ya ha terminado su emisión en Netflix y se ha lanzado ya, lo tenemos en fueradeseries.com, el teaser de la segunda temporada.
Y cuarta posición para Podría Destruirte, la serie de HBO España, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking y lo hace directo a la cuarta posición.
Y muy merecido, porque la verdad es que la serie merece muchísimo la pena. Yo la recomiendo y creo que debería, para la siguiente semana del Power Ranking, subir, como ha dado un subidón enorme de 6 puestos, La Monja de Guerrera, que como decíamos, no parecía que fuese esa serie de Netflix que, de la que todo el mundo habla, pero poco a poco sí que va metiéndose a la gente en el bolsillo.
Menudo
así
subido.
Que ahí está. Sí, tercera
Menudo
posición
subido.
Para ella.
Y la segunda es para los 100, la serie que emite Syfy, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? La legión de fans, de seguidores que tiene esta serie, que se enfrenta ya a su última temporada y que está emitiendo actualmente Syfy.
Y nos quedamos con la primera posición para Dark, que vuelve a quedarse eso, como la reina del Power Ranking, y que parece que está gustando mucho. No sé si que se mantenga tanto Dark en la primera posición será solo por los que están viendo la tercera temporada o por la gente que, sabiendo que hay 3 temporadas y que ya está cerrada la serie, ha decidido verla de golpe y están ahí. Pero bueno, seguirá siendo polémica la serie porque el final ha sido controvertido, no digo más. Pero bueno, ahí está de lideresa del Power Ranking.
Se ha liado con el final de Dark. Yo no lo he visto y se ha liado, así que imaginaros, no he visto absolutamente... Bueno, sí vi los 2 primeros episodios de Dark. Se ha liado petarda. Bueno, pues vámonos ya a las preguntas de los oyentes. Álvaro, una hora de programa llevamos, ¿eh? Pensamos que veníamos corto para el último programa, pero con esta despedida del verano, una horita que llevamos ya, pero aún así vamos a hacer un par de preguntas de los oyentes, a responderos. Como os decía, podéis mandarnos estas preguntas a través del formulario donde votáis en los Power Rankings. También nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones en las plataformas de podcast como iVoox o como Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Somos @foreseries en todas ellas, en Twitter, Instagram y también en Facebook. Álvaro, James Constantine nos dice, primero de todo, felicitaros por vuestra web y programas y por esos maravillosos FDS Live. ¿Se sabe cuándo llegará HBO Max a Europa, España o si se sumará a Nordic? Gracias y seguid así haciéndolo también.
Pues no se sabe y de momento no hay planes y no sabemos si en caso de que quisiesen expandir lo que significa HBO Max en Estados Unidos hacia Europa, si simplemente sería una integración de contenido en la marca que ya existe, que es HBO España y HBO Nordic, o si realmente harían un rebranding. No hay ningún tipo de información. Sí que para orientarnos, esta semana salió la noticia de que una serie de animación, a ver si tú recuerdas el nombre, Francis, porque no me acuerdo, que era original de HBO Max, en vez de estrenarse en HBO España, iba a ser en TNT.
Dices la que va a TNT, se llama... a ver, déjame un micro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque voy a hacer memoria, ya te digo.
Venga,
yo que
memoria,
me voy a acordar.
Pero bueno, para que nos sirva, aunque no recordemos ahora el título, mientras lo recordamos, pues eso, que...
Close Enough.
Pues Close Enough va para TNT, que no deja de ser una cadena que forma parte del conglomerado, pero bueno, ya nos da una pista de que no todo lo que sea HBO Max Original va a ir a HBO Max, a HBO España por defecto, que era lo que sí que podíamos esperar, porque por ejemplo el primer original, que era Love Live, sí que dio ese salto.
Sí, total. Habrá que ver cómo evoluciona. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has comentado.
Qué bien has estado ahí recordando, ¿eh? Te he puesto ahí un aprieto, pero ha salido muy bien.
Me estaba ahí. Es que con esta y con...
Has estado Close Enough.
Estaba Close Enough totalmente. Con esta y con Solar Opposites, tío, siempre se me quedan encasquilladas en la memoria. Son mis 2 series de animación que mi mente le está haciendo ahí bullying. Pero con Solar Opposites yo siempre me acuerdo a la primera de ella. Dani Álvaro nos pregunta, nos dice que está revisionando últimamente Community, ahora que la han puesto en Netflix. Mucha gente lo está haciendo. El otro día escuché en un podcast a Bob Pop que decía también que está revisionando, o sea, que estaba visionando por primera vez Community en Netflix. Dice que sigue siendo una auténtica maravilla. Que ¿cuál es nuestra comedia favorita y cuál es esa no tan conocida que recomendáis? Un saludo y que enhorabuena por los podcasts y por la web. Pues cuéntame, Álvaro, yo no sé cuáles son tus comedias favoritas, la verdad.
Pues yo creo que favorita tiraría de clásico y serían Friends y Sexo en Nueva York. Aquí no voy a inventar la Coca-Cola, pero sí que serían. Luego Community me gusta muchísimo. Sí que es verdad que Community llega un momento de vaivenes y de hartazgo, que yo creo que, bueno, yo siempre abogo porque cuando te empieza a cansar una serie la deje, y luego así no tan conocida o que no está en ese punto de ser tan... Sí que son conocidas, pero no son tan reconocidas, digamos. Pues serían, por ejemplo, Cougar Town y The Middle, dos ejemplos. The Middle no sé si está, pero Cougar Town no está en plataforma. Tampoco lo está Happy Ending, que sería otra que yo recomendaría, que además hace poco, no sé si fue... Sí, la semana pasada se anunció que iban a hacer un episodio nuevo de esto por Zoom, rollo post-COVID. Y a ver si se animan a traer estas dos, por ejemplo, Cougar Town y Happy Ending a plataforma. O Las Chicas de Oro, que yo creo que sí que sería, incluso por encima de Friends, mi comedia favorita de la historia.
Pues yo decir Friends creo que es muy típica, así que voy a decir otra. Tengo que confesar que tengo muchísimo cariño Cómo Conocí a Vuestra Madre, porque impactó generacionalmente en mí. Aunque las dos últimas temporadas son el horror, yo lo sé y lo confieso, pero era muy de... Creo que sí que ha defendido, que ha envejecido muy mal, ¿eh? Tendría que volver a ver cómo Conocí a Vuestra Madre, porque...
Cómo Defender a Vuestra Madre me gustaría más.
Sí, Cómo Defender a Vuestra Madre es maravillosa, o sea, es... Es... ay, no me sale cómo estoy yo hoy para los nombres. La actriz de Cómo Defender a un Asesino.
Viola Davis.
Viola Davis defendiendo...
defendiendo a Ted Mosby en Milioti, la cárcel.
¿No? A Ted Mosby con Robin porque ha atropellado a Robin sin querer.
vamos a presentar esa idea a vuestra... CBS, yo creo.
Sí, sí, eso vamos a hacer. Tú y yo vamos a hacer una Biblia y vamos a hacer el pitch. Ahora que está la cosa faltita de series, vamos a hacerlo en tiempos post-COVID. Era muy fan de Cómo Conocí a Vuestra Madre, ¿eh? Pero creo que quizás con la que más me he reído y más me he divertido y me lo he pasado bien. Más allá de mis comedias gafapaster, así un poquito más, que son, Louis o Curb Your Enthusiasm o Master of None, todas estas que me gustan muchísimo, pero así como comedias sitcom, creo que The Office, Álvaro, porque además la estoy revisionando ahora, acabo de empezar la quinta temporada, me la estoy volviendo a ver entera, y tengo también que confesar que hay chistes que han envejecido un poquito mal, que los ojos y las gafas o la mirada del 2020, y a veces puede chirriar un poquito. Pero es que, joder, es que es tan buena The Office y es que estaba también en los guiones Greg Daniels y con Steve Carell como prota, pero bueno, es que tiene un reparto sensacional con Krasinski y muchos otros. Yo, para mí, es de... Quizás sea de las que más cariño le tengo a The Office, eso, junto a Curb o Louis. Lo que pasa es que luego pasó todo lo que pasó con Louis C.K. y entonces Louis ya también es se ve también con otras gafas o con otra mirada muy diferente.
Se hace raro,
pero bueno,
sí.
dejando aparte todo este tema que queda para un gran angular muy complejo, y ya hemos hablado alguna vez aquí en Fuera de Series de todo esto, mi no tan conocida sería El Fin de la Comedia, la serie creada por Raúl Navarro, Miguel Esteban y Natius Farray, que por fin vuelve a estar disponible bajo demanda. La han metido hace unas dos semanas, muy poquito, en Amazon Prime Video. La tenéis disponible, las dos temporadas que tiene. No sabemos si algún día habrá una tercera. La primera creada por Comedy Central, la segunda por Comedy Central junto a Movistar Plus. Así que nada, ahí la tenéis y serían mis recomendaciones. Álvaro, vámonos directo a lo que vamos a poder oír, o los oyentes y lectores de Fuera de Series van a poder oír y leer en nuestra cadena de podcast y en nuestra web, en la cadena de podcast esta semana. Mañana tendremos un gran angular sobre la llegada de Pico, sobre el lanzamiento de Pico, que es la plataforma de streaming de NBC Universal. El miércoles vamos a tener un top de las series que vamos a maratonear este verano, y el review, todavía no hemos decidido cuál va a ser el de este jueves,
misterioso.
Así que chorprecha, el jueves actualicéis vuestro reproductor de podcast y ahí encontraréis una sorpresita. Tenemos varias opciones, ¿eh? No sabemos aún qué vamos a hacer. Alora, ¿qué nos recomiendas para leer en la web?
Pues, por ejemplo, tenemos un artículo de cómo se hizo esta serie de Orange TV, que es Caminantes, que estuvimos hablando con los creadores y los actores, que es una serie que, más allá de su premisa, pues tiene la originalidad de que parte de la serie se rueda con teléfono móvil y se integra mucho todo el tema de los stories, los boomerang, etcétera. Luego tenemos también declaraciones de Berto de por qué no habrá más temporadas de Mira lo que has hecho. Y ahí a mí me parece muy bonito, porque no solo están las declaraciones de Berto, sino que también hay una de Javier Ruiz Caldera en el que verbaliza lo que muchos sentimos, que es que todos tenemos en nuestro corazoncito una esperanza de que Berto algún día diga pues bueno, pues ya sí tengo algo que contar de Berto y de Sandra, ¿no? De eso.
No me extrañaría que se hiciera un Master of None, ¿eh? Esto de así no salir, de dejarse ir la serie un poquito en reposo. Ahora mismo no tengo nada más que contar, pero que quizás
como Jorge Sanz también,
3, 5, correcto. Sí, total, total. Yo también tengo esta esperanza. Sí. Yo creo que todos los fans tenemos esta esperanza.
Bueno, pero
sí.
A lo mejor eso será pues esos 5 o 10 años después, así que tenemos que esperar. Y luego tenemos también en la web una lista de 13 series de AXN Now que podemos maratonear este verano. Así que empezando, bueno, por Absentia, que acaba de estrenar la tercera temporada, esa serie de Stan Akati que tiene muchísimos fans esta señora, porque es maravillosa, súper divertida y muy maja cuando la entrevistamos. Así que Absentia es como la punta de lanza de esa serie de AXN Now, pero hay otras muchas que la podéis encontrar en la web.
Sí, además también hicimos un podcast, que ya lo comentamos la semana pasada, sobre qué es AXN Now y qué series tenéis que ver en la plataforma. Yo me he puesto un par de deberes este verano, Álvaro. El primero es The Shield, de verme The Shield completa, me parece fantástico, maravilloso, para aprovechar el veranete. Y la otra es ponerme con Absentia, porque como tú decías, es una de las grandes puntas o de los estandartes de la plataforma. Tiene Stan Akatic después de haber terminado con Castle y la tengo pendiente y hablan bastante bien de ella. Así que a ver si aprovecho un poco. Pues nada, hasta aquí ha llegado streaming, el último streaming de esta temporada 2019-2020. Volveremos el último lunes de agosto para hacer un poco de repaso de todo lo que ocurrió este verano, de las últimas noticias que han salido, de las series que se han estrenado, de lo que hemos podido ver. Álvaro, te espero a la vuelta, que tendremos que continuar.
Sí.
Habrá que ver más series.
Seguiremos con los podcasts que vamos a disfrutar el descanso, pero también vamos a echarlo mucho de menos.
Pues sí. Recordad eso, que esta semana tenéis más programas para escuchar y luego nos iremos un poquito de vacaciones de verano merecidas, pero que seguiremos activos por nuestra web, por nuestras redes sociales y por todos lados donde podéis encontrar Fuera de Series, como nuestra newsletter.fueraseries.com, donde os podéis suscribir. En cuanto a los podcasts, recordad que tenéis mucho más contenido en nuestra cadena de Fuera de Series, que está disponible en Podimo, en la nueva plataforma de podcast que han lanzado en España, pero también en las clásicas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts o cualquier reproductor que uséis, que podéis aprovechar también el verano para poneros al día con todos esos grandes angulares, esos tops que no habéis escuchado, esos reviews que no escuchasteis en su momento porque no habíais visto la serie y ya sí que la habéis acabado, pues aprovechad que tenéis ahí toda la temporada de este año disponible el verano, que aunque hagamos parón, aunque hagamos descanso de verano, anda que no tienen horas, Álvaro, para escuchar ahí de contenido en formato podcast.
Sí, luego hay que hacer un poco de tirar hacia atrás y lo que haya faltado que no haya dado tiempo durante el año, pues que lo escuchen.
Y de programas ahí a recuperar. Pues nada, mis deseos de que tengáis un feliz verano, que bebáis muchas cervecitas y os coméis muchos espetos con responsabilidad, tanto alcohólica como de coronavirus. Tened mucho cuidadito, que se ponen las cosas feas y se complican, sed muy responsables, que hace falta que seáis todos muy responsables y os portéis muy bien, que aprovechéis el verano para ver muchas series. Y nada, nos seguimos escuchando por aquí en Fuera de Series.